No me va a dar, evidentemente, y tal y como sabíamos todos, si no coge de sorpresa a nadie, no me va a dar tiempo a acabar el temario en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, como yo lo que quiero es acabarle en forma, no, el tiempo no me importa, pues haremos alguna clase adicional, alguna hora que cuadremos cuando nos venga mejor a todos. Adicionalmente, como también os dije, mínimo en enero vamos a poner una clase, aunque sea para resolución de dudas o lo que sea, para que alguien tenga un poquitín el asidero ese de la clase de enero. Y eso, os lo digo más que nada para que no os pongáis nerviosos cuando veáis que avanzamos poco a poco, ¿vale? Si os acordáis, el último día estuvimos hablando de las repoblaciones y estuvimos hablando después del régimen señorial. ¿Os acordáis? Lo último que hablamos, lo último que yo expliqué fue lo del régimen señorial. Y estuve diciéndoos eso, lo que era un señorío, y os dije que era algo muy abierto, ¿no? Que básicamente era un espacio donde había cosas de naturaleza jurídico-pública, perdón, de naturaleza jurisdiccional, que no ejercía el monarca, sino otra persona. Y os dije, y esa otra persona puede ser una familia, o puede ser un paisanuco, o puede ser una paisanuca también, o puede ser una iglesia, o puede ser... ¿Vale? Os dije que era todo muy amplio, que no podemos... os hice una definición deliberadamente ambigua, ¿os acordáis? Que os dije, si os fijáis, no os he dicho nada. Y luego os expliqué que era deliberadamente ambigua, porque es algo tan amplio que no podemos cerrarla, la definición. Y lo último que os dije, dijimos, oye, ¿y por qué hace esto el monarca? ¿Por qué el monarca renuncia a estos poderes? Y os dije, en atención a favores presentes, pasados o futuros. Y nuevamente os comentaba, digo, os podía dar un listado de 25 razones, pero en realidad son siempre la misma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el monarca puede hacer una donación, o el monarca puede vender no sé qué, o el monarca puede hacer esto otro, o el monarca puede. En realidad es lo mismo. El monarca quiere garantizarse el apoyo, la ayuda, bien económica, bien personal, lo que sea, bien de una persona, bien de una familia o bien de una institución. Ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, pues el monarca, también os lo comenté hace un par de días, los reyes nunca tienen dinero, lo que tienen son fincas. Y tienen una finca muy grande que pueden dar cachitos, que es el rey, ¿no? Entonces dan cachitos, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos una finca muy grande que es el reino. El monarca ha dado cachitos de esa finca. Yo, por ejemplo, soy un señor jurisdiccional y tengo un valle de estos de Cantabria, de lo que hoy en día es Cantabria. ¿Qué trinco yo de esas cosas? ¿Qué obligaciones tienen los paisanucos que viven en ese valle para conmigo? ¿Vale? Tienen obligaciones de tipo puramente, podríamos decir, gubernativo, es decir, yo les mando. Si es que el monarca me ha dado esa facultad, el monarca a lo mejor me ha dado solamente, os comentaba, igual solamente recojo la martiniega, que es lo que se paga por San Martín y que es un IRPF. Y a lo mejor tengo capacidad para poner al jefe de policía, pero no tengo capacidad luego para juzgar. Pero bueno, vamos a ponernos en lo máximo. Yo tengo capacidades de gobierno, tengo capacidades jurídicas, tengo capacidades, pues eso, de tipo administrativo, cosas más pueriles, como lo que decíamos el otro día de controlar los pesos y medidas y todo este rollo, ir mirando los mojones y tal. Y luego tengo capacidades de tipo económico. Es decir, a mí como señor me dan prestaciones. ¿A qué prestaciones pueden estar obligados los pobres vasallos de un señorío jurisdiccional? Vamos a hacer un listado completo, muy rápido, no me voy a detener mucho a explicarlas porque lo que quiero es que veamos el número. Evidentemente no tienen por qué concurrir todas, puede concurrir una, puede concurrir varias, vale, bueno. Prestaciones de naturaleza jurídico-privada, ¿vale? Luego vamos a ver prestaciones de naturaleza jurídico-pública y luego vamos a ver, digamos, pagos concretos. Prestaciones de naturaleza jurídico-privada. Primero, prestaciones derivadas de la tenencia de la tierra. Y pueden ser prestaciones de tipo económico o personal. Es decir, como yo soy el dueño de este valle, tú que eres un paisanuco que está viviendo en este valle y que estás plantando aquí maíz o lo que sea, pues ya estamos, nosotros seguimos en la Edad Media, en nuestro temario. Pero esto dura hasta la Edad Moderna, ¿vale? Entonces estás aquí plantando. ¿Qué es lo que me tienes que pagar? Pues me puedes pagar bien en dinero o en especies. Puedes tener censos, puedes tener pagos, puedes tener renta, lo que sea. Pago anual por el alquiler de la tierra. Y luego tienes prestaciones de tipo personal. Tienes, por ejemplo, los yantares. ¿Los yantares qué es? Que cuando el señor pasa por tu casa, le tienes que dar de comer. El señor no va a pasar nunca por tu casa normalmente, pero a lo mejor pasa su delegado, o a lo mejor pasan sus mayordomos, o a lo mejor, ¿vale? Es una cosa potente los yantares. Se entiende de comer y se entiende de dormir. A lo mejor tienes también el recaje. El recaje o recuaje es que tienes que ceder todos tus carros para el transporte de las cosas del señor. Y a lo mejor tienes la facendera o serna. En Cantabria tenemos pueblos que se llaman la serna y barrios que se llaman la serna. ¿Por qué? Porque es el sitio donde estaban las sernas. Una serna es un trozo de terreno común que todos los vecinos de un sitio trabajamos por turnos y cuyo fruto va al señor. En ocasiones, la serna está dirigida al monarca. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. ¿Dónde está Radio Televisión Española? En Prado del Rey. ¿No? ¿No lo habéis oído nunca? Lo del Prado del Rey y tal. Eso es el Prado del Rey. Es el prado que todos los vecinos teníamos que trabajar por turnos y cuyo fruto era única y exclusivamente para el monarca. ¿Vale? Aquí ya os digo, es una serna. Por ejemplo, la serna del Valle de Iguña, que hay un pueblo que se llama la serna, y en el Valle de Iguña, es porque era la serna, es donde estaba la serna. Entonces todos los vecinos del Valle de Iguña iban allí, curraban, iban con su azada, curraban, y anualmente lo que daba ese terreno iba a la casa de Manrique, los señores de la casa de Manrique. Bueno, esto es por vivir en el sitio. Luego tenemos también contraprestaciones por modificación de la situación original. ¿Vale? Vais a ver a lo que me refiero. Por ejemplo, el nuncio o la luctuosa. Cuando tú te mueres y vives dentro de un señorío jurisdiccional, el señor trinca un dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque sí. Porque es dueño de tu vida y de tu muerte. Por ejemplo, la infurción. La infurción es una contraprestación que el cultivador de una tierra tiene que dar al señor. ¿Por qué? Porque la tierra es del señor. Porque la tierra es del señor. Por ejemplo, la goyosa o las osas. Si yo me caso, tengo que pagar un dinero al señor. No me da él a mí el regalo. Tengo que hacer el regalo yo al señor. ¿Vale? En ocasiones eso se extiende también a cuando tengo hijos. Cada hijo que tenga no vienen con un pan debajo del brazo. Vienen con un pan debajo del brazo para el señor. ¿Vale? Y también tenemos la mañería. La mañería es, en teoría, la facultad que tiene el señor para quedarse con las tierras de un paisano que muera sin descendencia. ¿Vale? En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Se acaba transformando en un impuesto de carácter anual. Yo pago todos los años una suma supuestamente bajita para cubrirme las espaldas y poder decidir yo sobre mi herencia. ¿Vale? Es que estamos jodidos. Y todavía estamos empezando, ¿eh? Y luego, todavía, en prestaciones jurídico-públicas, tenemos en tercer lugar las prestaciones derivadas de los derechos exclusivos señoriales. Por ejemplo, el montazgo. Si llevo mis ganados al monte del señor, pues el señor cobra. Por ejemplo, el herbazgo. Si llevo mis ganados a las praderías del señor, el señor cobra. El pontazgo, cada vez que paso el puente. El portazgo, cada vez que salgo de una ciudad señorial, en Santander la puerta estaba ahí adelante, donde está enfrente del castillo Pronillo. Creo que está aquí. Es que estoy despistado ahora. Allí estaban las murallas de Santander, allí estaban las puertas de Santander y allí se cobraba. Es un impuesto, es un censo. ¿Vale? Por ejemplo, la maquila, cuando yo llevo la harina a moler al molino, el molinero se queda con una parte. En el caso de que el molino sea señorial, esa parte va al señor. ¿Vale? Aún existe hoy en día un molino en Cantabria que funciona, ¿eh? Que mueve la harina de maíz, pues lo digo, pues yo llevo allí mi propio maíz y cargo mi harina de maíz y hay un molino, te cobro un 30% de maquila. ¿Vale? Pues allí no pago nada. Tres partes de cada 10. Por ejemplo, el fornaje. Yo ya tengo mi harina. En este caso el maíz no sería, porque bueno, la borona se hacía en casa. Ya tengo mi harina, quiero hacer pan y tengo que usar el horno del señor. No tenemos hornos en todas las casas. Uso el horno del señor y hay que pagar hornaje. Normalmente, ¿qué es? Un trozo del pan. O sea, tú tienes una masa muy grande y sacas una parte para el señor. Peajes de todo tipo. Castellerías. ¿La castellería qué es? Que tú tienes que vigilar el castillo, la torre defensiva o la casa del señor. Un día tú, otro día tú, otro día tú. ¿Vale? Esos son jurídico-privadas. He dicho antes jurídico-públicas. De luego tenemos contraprestaciones jurídico-públicas. Si tenemos contraprestaciones, o sea, tenemos que pagar más cosas al señor todavía. Tenemos que pagarle por nuestra pertenencia al concejo, al pueblo. ¿Vale? Y nuestra pertenencia al pueblo conlleva que paguemos al señor en dinero y en atribuciones personales. En dinero, por ejemplo, el fumazgo. El fumazgo, que es lo que hay que pagar al señor por cada fumo, por cada fumo, por cada humo, por cada chimenea, por cada casa. Si nosotros somos una familia y vivimos todos en la misma casa y se nos ha hecho el mozuco mayor, se quiere casar con otra y levanta una nueva casa, al señor hay que pagarle. Porque hay una chimenea nueva, un fumo nuevo. ¿Vale? Por ejemplo, la sifonía. ¿La sifonía qué es? Que yo a ti te denuncio por lo que sea, y por cada acto procesal que yo tengo que llevar a cabo, tengo que pagar al procurador y una parte al señor, porque estamos llevando a cabo procesos dentro de su territorio. Y luego tenemos también atribuciones o pagos de tipo personal. La otura, que es la vigilancia de las torres, la nubda, que es la vigilancia de todo el terreno con un caballo. Ya no era nunca con un caballo, porque había un caballo por cada 100 personas, pero bueno. La vereda, que es el mantenimiento, construcción y mantenimiento de los caminos públicos, ¿vale? De los que dijera el señor. La castelaria, que es el mantenimiento y construcción de castillos, torre defensiva, lo que sea, ¿vale? Luego tenemos impuestos directamente cedidos por la corona, que pueden ser uno, varios o todos, ¿vale? Impuestos cedidos por la corona, pues son los que os digo, la martiniega, la sisa es el IVA. ¿Vale? Entonces tú vas a comprarte un libro, ¿no? Evidentemente tú vas a comprarte un libro, el libro cuesta 25 maravedíes y 5 de sisa, igual que ahora, 25 euros más el tanto por ciento de IVA. La sisa va para el señor, bueno, martiniega, la sisa. ¿Vale? Prácticamente todo. Todo lo que tienes que hacer en tu vida tienes que pagar al señor. A eso sumarle lo que vuestro manual denomina los usos y abusos señoriales, ¿vale? Los malos usos del señor. Vuestro manual va ejemplificándolos por lo que ocurre en Cataluña, por ejemplo. Lo hace de una forma particular, además, porque en Cataluña en realidad no tenemos señoríos jurisdiccionales, sino que tenemos señoríos feudales. Es distinto, vamos a ver ahora cuál es la distinción. Pero, de facto es eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de usos y abusos señoriales? En teoría, los señores, vamos a ponernos en lo mejor, los señores tienen que guardar las leyes. Tienen que guardar las leyes, las costumbres, los fueros y libertades, lo que dicen en el cantar este de los comuneros, ¿no? Cuando llega el futuro Carlos V y tal y cual. O sea, están sujetos a la legislación del Estado. Y nos vamos a poner en las buenas. El señor no hace nada malo, sigue las normas y tal y cual. Pero, aunque el señor sea bueno, tú estás jodido igual. Al margen de lo económico, estás jodido igual en tanto en cuanto el señor lo que hace es crear una estructura, una infraestructura administrativa, a imitación de la estructura administrativa monárquica, pero que tiene una diferenciación clave. La administración pública está compuesta por, diríamos hoy en día, funcionarios públicos Y la administración señorial, no. ¿Pueden aparecer allí funcionarios públicos? Coño, a veces sí. La mayoría de las veces. Si nosotros tenemos un gobernador, un corregidor, algo de esto, la mayoría de las veces van a ser gobernadores, corregidores, que vienen de la función pública. Porque son los que conocen el oficio y tal. Pero no siempre. ¿Qué tienes que haber estudiado para que un señor jurisdiccional te nombre juez? Tienes que ser colega del señor, como si has estudiado para perito agropecuario. No necesitas nada. Entonces, aunque el señor sea bueno, aunque el señor no se pase, aunque el señor no cometa abusos señoriales, la situación administrativa en un señorío jurisdiccional siempre va a ser peor que en un espacio de realengo. De realengo es donde gobierna el rey. ¿Vale? Porque siempre vas a tener el peligro de que te venga alguien, y claro, si nos ponemos otra vez en la buena, en lo mejor, que no es que sea malo, pero que a lo mejor no sabe hacer lo suyo. ¿Vale? Hay veces que son malos, os lo comenté. En Cantabria, por ejemplo, tenemos un caso muy claro cuando empiezan los... Todo esto, hemos dicho, ¿por qué los reyes hacen señorío jurisdiccional? Y dice, pues en apoyo, para apoyos presentes, pasados o futuros. Esto los reyes lo necesitan cuando son débiles. Cuando tú eres un rey y dices, bueno, necesito el apoyo de estos paisanos porque estoy en guerra con estos otros, o porque mi primo me mira mal, o porque yo he llegado aquí mediante una especie de golpe de estado, un golpe nobiliario y tal. A medida que los reyes van adquiriendo cada vez más fuerza, necesitan menos apoyo de los nobles. Es de pura lógica, ¿no? Si yo soy un tío que ya al noble le digo tú, cuádrate, y el noble se cuadra, ¿para qué le voy a seguir dando tierras? Es más, lo que voy a intentar es que se recuperen tierras. Entonces, a partir de los reyes católicos, el régimen señorial, de forma general, luego hay excepciones, evidentemente, pero de forma general deja de crecer y, insisto, de forma general, luego hay excepciones, incluso decrece. ¿Por qué? Porque estos señoríos se conceden de aquella manera. No, Alberto, quédate con esto, tú, Marqués de Santillana, quédate con esto, que está guay. O Leonor de la Vega, esto otro para ti, pero me apoyas mañana en esta discusión que he tenido con mi primo, tú me apoyas, ¿no? Y tal, sí, vale, guay. Entonces, a partir de cierto momento, a partir de los reyes católicos, insisto, el monarca en cuestión, el que toque, empieza a decirle a los sitios, a los señoríos, les dice, oye, interponed pleitos, porque a lo mejor los ganáis. ¿Vale? Porque es todo tan sumamente interpretable que, oye, vale. Entonces hay sitios que consiguen zafarse del poder señorial, consigue zafarse los nueve valles de las Asturias Santillana, que es muy conocido, consiguió zafarse anteriormente el Valle de Carriedo, y consigue zafarse después el Valle de Valdáliga. El Valle de Valdáliga empieza el pleito, en un momento le deja parado durante 100 años, pues no tiene dinero para avanzar en el pleito, ¿vale? Y cuando el Valle de Valdáliga pone todo sobre es una expresión, es un dicho y no me gusta usarlo, pero bueno, cuando pone toda la carne sobre el asador, es a raíz precisamente de un abuso señorial. Quiero decir, tú estás jodido, aunque el señor ponga gente buena, porque a lo mejor no saben hacer sus cosas, pero es que hay veces que ponen gente mala. Oye, a lo largo de un montón de cientos de años, pues normal que alguno nos salga mal, y normal que nos fijemos más en esos que en los buenos. El Valle de Valdáliga, por ejemplo, se independiza del poder señorial de la casa de la casa de Guevara, de los condes de Escalante, a raíz de un abuso señorial del alcalde del Valle de Valdáliga, que con unos amiguetes suyos, un psicópata, un loco, y con unos amiguetes suyos va al molino de San Vicente del Monte. Y entre todos violan a la molinera y la matan, la meten una paliza y la matan. Entonces, en reacción por esa injusticia, los del Valle de Valdáliga pues siguen adelante y acaban independizándose. Insisto, esto es la excepción, pero existen estas excepciones. Estás muy fastidiado si tienes un régimen señorial. puedes tener una segunda versión del régimen señorial, que son las beetrías, ¿vale? No sé si la habéis escuchado, lo de las beetrías, los hombres de beetrías. Muchas veces se ha dicho, ¿no?, las beetrías como las libertades cántabras o las libertades montañesas, porque aquí éramos todos, prácticamente todos, hombres de beetría, porque éramos todos hidalgos, ¿vale? ¿Qué es una beetría? Os voy a contar lo que es en la teoría y lo que es en la práctica, ¿vale? No tiene nada que ver. En la teoría son libertades, libertades para... Yo, como hombre de beetría, en un momento dado puedo escoger si tener un señor o no tenerlo, o sea, hacerme vasallo de un paisano o no, y además escoger de qué paisano quiero ser vasallo. ¿Vale? Yo vivo aquí y tal, y aquí hay cuatro linajes que controlan. Pues el de los Bustamantes, de los Ruiz de Tal, estoy hablando de Torrelavega, de los Bustamantes, los Ruiz de Tal, de los Villegas y no sé quién. De los Velarde y no sé quién. ¿Vale? Entonces yo, como soy un hombre de beetría, puedo escoger si quiero ser vasallo de alguien o no. Y en el caso de querer ser vasallo de alguien, puedo escoger de quién quiero ser vasallo. ¿Vale? Eso es la teoría. En la práctica, ¿qué es ser un hombre de beetría? Escoger de quién eres vasallo. La opción no ser vasallo de nadie no se contempla. Porque si nosotros estamos en la Edad Media, cada uno de nosotros es una unidad de X vecinos, ¿vale? Y tú eres vasallo de los Velarde, y tú eres vasallo de los Bustamante, y tú eres vasallo de los Ruiz de Tagle, y yo no quiero ser vasallo de nadie, lo más fácil es que al quinto día mis cuatro vacas amanezcan muertas, al sexto día sea mi casa amanezca ardiendo, etcétera, etcétera. Estamos en la Edad Media, colega, ¿vale? Entonces, en la práctica, oye, son libertades, pero tampoco nos vengamos muy arriba, ¿vale? Avanzamos ideas de bastante después, pues las dejamos dichas. He comentado, oye, hombres de beetría en la montaña, en Cantabria, ¿por qué somos hidalgos? ¿Qué significa ser hidalgos o por qué somos hidalgos nosotros? Significa que tenemos limpieza de sangre. Como aquí en teoría no han llegado los musulmanes, y recalco mucho lo de en teoría, nosotros hemos sido siempre cristianos viejos y por lo tanto tenemos condición de hidalgos. Condición de hidalgo significa que somos todos nobles en Cantabria. En Cantabria, concretamente en la Cantabria que nos campó, en la Cantabria que queda al norte de la cordillera, el porcentaje de nobles y no nobles es de 90-10. O sea, 9 de cada 10 personas somos nobles. ¿Vale? En el conjunto de Castilla es exactamente lo contrario. 9 de cada 10 personas no son nobles. ¿Vale? ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Vale? Que tenemos algunas ventajas. En la Edad Moderna podremos ir prácticamente cuando queramos América, porque somos nobles, tenemos limpieza de sangre, podemos ejercer todos los oficios públicos, podemos portar armas, porque si somos nobles se entiende que no se nos va a calentar la mano y no vamos a descerrajarle cuatro puñaladas a otro. Las mujeres, perdón, podéis ir más arregladitas, podéis llevar pendientes y tal, ¿vale? Las mujeres no nobles no podían llevar pendientes, tenían que ir relajadas, sosegadas, no podían ir exhibiéndose. Las mujeres nobles sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se entiende que al ser nobles, si vais exhibiendo vuestra belleza, no es con malas artes ni mala intención. ¿Vale? Es una chorrada, yo no lo entiendo, pero os cuento cómo es. En la práctica, ¿qué significa? Aparte de todas estas cosas que son prácticamente estéticas, nada. No significa nada. Y no significa nada porque tener ventajas únicamente es una ventaja si el resto no tiene ventajas. ¿Vale? Si somos todos nobles en el pueblo, claro, ser todos nobles en un pequeño pueblo de Cantabria, lo que significa es que tienes 25 vecinos que son nobles, pero que son 25 arrieros que se pasan el día cultivando la tierra y con vacas. No, ni menos, no tenemos dinero. ¿Vale? Hay algunos que sí, pero lo normal es que no. Entonces, ¿tenemos beneficios fiscales? Los mismos que todos. ¿Tenemos beneficios jurisdiccionales? Los mismos que todos. Entonces no tenemos nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos sirve? Para chulearnos mucho cuando salimos fuera. para cuando vayamos a América, a Cuba o no sé qué, oye, lo de ser montañés, pues te ennoblece. Mira, ya, míralo, míralo. ¿Eh? Para que Pedro Calderón de la Barca juegue con este rollo de la nobleza para crear sus sus cosas allí en Madrid, ¿vale? Sus dramas, sus obras. Pedro Calderón de la Barca, que era oriundo de aquí, ¿vale? Este era noble de los buenos, pero tampoco de los buenos buenos. ¿Por qué se llama Pedro Calderón de la Barca? Esto no lo sabéis, nunca os lo han contado, ¿a que no? ¿Eh? Porque es de la familia de los Calderones, pero es una familia, es una rama secundaria de los Calderones, ¿vale? Cuando vayáis por Cantabria, si os fijáis en los escudos, que es muy bonito fijarse, cada vez que veáis calderos en un escudo, esos que son Calderones, ¿vale? Este era segundón, eran segundones de los Calderones. Entonces ellos, su mayor beneficio económico era que tenían la barca que pasaba el río Saja de Saya a la altura de Barreda de un sitio a otro. Por eso es Calderón de la Barca, porque la familia tenía arrendada la barca. Ellos no, ellos lo iban remando. Lo tenían arriendo. ¿Vale? Quevedo, López de Vega, toda esta peña, venían de aquí y se montan sus películas. Pero en la práctica no tienen nada. Esto de las Beatrías, ya os digo, no sirve. Sí sirve, pero no sirve tanto como podríamos pensar a priori. Es algo que mola mucho contar, pero luego en la práctica, a veces, incluso en Cantabria, yo me he encontrado con sitios donde tenemos tan poca gente que no es noble, que para designar ciertos cargos públicos que los tienen que llevar, que tienen que ejercerlos gente que no es noble, no los encuentras. Entonces es como la persecución del villano, que no es noble se le llama villano. La persecución del villano. Y hay, igual hay un pueblo donde solamente hay un villano. Y el cargo público que tiene que ejercer alguien que sea villano lo ejerce todos los años el mismo tío. Y ya se queja y dice, joder, no, no puede ser porque no se cobraba y tal. Ya, lo veremos en su día. ¿Vale? Ya sé que es muy desmitificador, pero bueno, mucho más contar la historia así, ¿vale? Entonces hemos visto repoblación, régimen señorial, Beatriz. Vamos a hacer una pequeñísima referencia a la mesa, ¿vale? Una pequeñísima referencia al comercio y nos vamos a meter ya con derecho. Con derecho. Todo lo que hemos visto es derecho, el régimen señorial es derecho, evidentemente, pero con derecho puro y duro, ¿vale? Bien, pequeña referencia a la mesta. ¿Qué es la mesta? Explicación rápida e incompleta. Es un gremio de ganaderos. La COE de los ganaderos. ¿Vale? Explicación larga. Es la COE. Pero la COE de los banqueros. ¿Por qué? Porque en la época, la mesta lo que agrupaba es a los grandes paisanos que tenían pasta. En un espacio como es el de la península ibérica, en continuo cambio territorial, lo de continuo cambio territorial es una exageración, porque evidentemente las fronteras no se mueven, no se están moviendo todos los meses, pero bueno, sí que se mueven. En ese espacio, el aprovechamiento del terreno, de forma casi natural, se hace mediante ganado. ¿Por qué? Porque es un dinero que puedes mover. Si el día de mañana te vienen los musulmanes y te llevan 25 kilómetros más para arriba, y no te estoy diciendo que te reconquisten todo, 25 kilómetros más para arriba, tú ese ganado lo has podido mover. ¿Vale? Todas las calabazas han quedado en el sitio. Entonces, este ganado se va agrupando en un espacio de corte piramidal, donde al final, en la cima tenemos unos paisanos que tienen mucho, luego tenemos otros que tienen un poco menos, etcétera, 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 ¿vale? Y se acaban uniendo en una cosa que se llama la mesta, el honrado concejo de la mesta, ¿vale? Aquí en Cantabria tenemos entre ambas mestas, es donde llegaban, ¿eres de allí? Estamos entre Carredana, Torancesa o Pasiega, ¿dónde...? Sí, no, 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 a ver, si yo sé dónde acaba cada cosa, yo quiero preguntarte a ti.
Yo no sé, yo creo que no.
Vale. Yo no sé, pues, vamos. ¿Eh? Que no, no, que yo sé dónde acaba cada cosa, lo que pasa es que como cada vez me encuentro...
Sí, pero las mesas son sitios, no sé si es Pasiego, es... Porque el Pasiego son tres, ¿verdad?
Las villas pasiegas son tres.
Las villas pasiegas son tres, pero la marquesa, o buena, el incremento de buena.
Exactamente. Pero bueno, es que como cada vez hay carteles estos de bienvenido a villas pasiegas más cerca de la mar. Vamos a llegar, cualquier día lo vemos en Mogro. Bueno, eso son cosas. Bueno, ¿qué es esto? Esto de la mesa, como os digo. Se van agrupando en un formato gremial, ¿vale? Y como cualquier gremio, cuando pilla mucho, mucho poder, pues pilla poder a mogollón. Y empieza a influir en los monarcas y empieza a influir en los grandes. Influye tanto en los monarcas y en los grandes que la mesta comienza a recibir diversos privilegios. ¿Vale? Privilegios que hoy en día nos pueden parecer, vamos a ver uno que es una pasada, que lo vais a entender rápidamente, pero hay otros que hoy en día nos pueden parecer menos importantes, pero en la época eran muy importantes. Por ejemplo, la mesta tiene derecho de paso en las cañadas. Lo típico que sale siempre en los telediarios cuando pasa la Trashumancia y van las ovejas por el centro de Madrid, es un derecho de paso medieval de esta época, ¿vale? Y se sigue manteniendo. La mesta tiene una organización de tipo piramidal donde va nombrando sus propios cargos intermedios. ¿Vale? Es como un estado dentro de un estado. La mesta tiene, como os decía, un organigrama propio del género, de los gremios. La mesta tiene privilegios para los pastores. Los pastores de la mesta pueden llevar armas. Los pastores de la mesta están exentos del servicio de armas, es decir, no les puede llamar el ejército. Y los pastores de la mesta están exentos del tributo de la sal. ¿Vale? La sal era un monopolio y tú por la sal tenías que pagar un tributo, como igual que en todos los monopolios, ¿sí? Igual que en el tabaco, que tienes, el tabaco cuesta no sé qué y el resto son impuestos porque es un monopolio, ¿no? La sal es exactamente lo mismo. Bueno, pues estos tíos pagaban menos. Y la mesta, sobre todo, yo os digo, esto os puede parecer hoy en día que tiene más o menos importancia, pero bueno. Pero esto último sí que lo vemos rápidamente la importancia que tiene. La mesta tiene una cosa que es el privilegio de posesión. ¿Qué es el privilegio de posesión? Yo a la mesta, yo soy un concejo, ¿no? Imagino soy un concejo en Liébana. Y a la mesta le alquilo los pastos del collado Pelea, ¿vale? Allí por arriba, por los picos de Europa, unas brañas, se los alquilo, ¿vale? Este año. Y les digo, me vas a pagar 2.000 reales. ¿Vale? Si el año que viene la mesta vuelve a esos pastos, ¿vale? O sea, vienen ovejitas de la mesta a esos pastos. Y yo, concejo de, yo qué sé, de Valdebaró, no les digo nada, la mesta tiene derecho a seguir utilizando esos pastos con el precio inicial todo el tiempo que quiera. Todo el tiempo que quieras durante siglos. Pues estamos hablando de algo que se empieza a conformar en la Alta Edad Media. Estamos hablando de algo que dura hace 4 días. ¿Vale? Fijaos qué importante es esto. Si a esto le unimos que prácticamente hasta la llegada de los Borbones, todas las dinastías reinantes han dado más importancia a la ganadería que a la agricultura, ¿vale? Los Borbones son reyes agrícolas y los Habsburgos son reyes ganaderos, históricamente, por origen, por familia y tal, los Habsburgos nacen en el centro de Europa, en sitio de montaña, y en sitio de montaña tú lo que tienes son vacas. Y los Borbones nacen en las vegas estas del norte de Navarra, que es un sitio muy fértil, y allí sí puedes plantar cosas. Así es, así. Entonces, si tú unes todo esto, pues ve la importancia que tiene la mesta. ¿Vale? En este momento se empieza a conformar también un naciente derecho mercantil. ¿Vale? El tránsito, sobre todo de la Alta a la Baja Edad Media, cuando los vikingos están más calmadetes y forman sus propios reinos, ¿no? Los reinos normandos que acaban gobernando media Europa, pues se empieza a establecer un comercio interno europeo bastante sostenido, un comercio interno por tierra y sobre todo por mar, ¿vale? Es el momento en el que surge, la letra de cambio, cambio de llevar algo firmado por un paisano que te lo ha firmado en Salamanca y ese mismo paisano tiene oficinas en París y tú llevas eso firmado y te dan tu dinero. Exactamente lo que llevas con una tarjeta de crédito. La letra de cambio surgen otras creaciones de carácter mercantil y, como digo, surgen sobre todo, o hay una enorme potenciación del comercio marítimo, tanto atlántico como mediterráneo. ¿A nosotros por qué nos interesa esto? Nos interesa porque de aquí se va a conformar un derecho mercantil del mar, que es un derecho muy particular. Si el derecho mercantil con respecto a otros derechos es un derecho mucho más rápido, mucho más directo, mucho más resolutivo, tú lo que quieres es resolver, porque no puedes estar 5 años esperando con la carga, ¿vale? El derecho mercantil del mar, aún más. Porque tú no puedes estar esperando, ya ni siquiera 5 años, no puedes estar esperando una semana, o 2 semanas, o 3 semanas con el barco enclaustrado en el muelle de Santander, porque el muelle de Santander cobra por tener ahí el barco. Y porque cada día que yo tengo el vino en las bodegas, el vino a lo mejor se me está perdiendo, pero aunque no se me esté perdiendo, yo estoy perdiendo dinero, porque entendemos, ¿no? Entonces se crea un derecho mercantil que tiene ciertos aspectos comunes en toda Europa, porque a mí no me sirve nada crear un derecho mercantil de la Corona de Castilla si yo estoy exportando vino a Flandes, ¿vale? Entonces tiene ciertos elementos comunes en toda Europa, que es un derecho mucho más resolutivo, es un derecho mucho más rápido, mucho más directo, que es un derecho que va a ser una de las patas, no de las principales, pero sí de las secundarias, de lo que será después el derecho común europeo, ya veremos lo que es el derecho común europeo, ¿vale? Y que es un derecho que además se recopila en distintos libros, ¿vale? El más importante de estos es una recopilación de derechos mercantiles marítimos del arco atlántico europeo que se llama los Rolls de Oleron, las leyes de Oleron, ¿vale? Si habéis estado en Burdeos, habéis estado enfrente de Oleron, ¿vale? Entonces, eso lo que va empezando a crear o lo que está contribuyendo a crear es una tradición jurídica mercantil paneuropea, ¿vale? Son palabras muy, muy gruesas, estoy siendo deliberadamente amplio en las definiciones, pero nos vale. Lo que va a crear también son puertos muy potentes y lo que va a crear también es, paradójicamente, en algunos sitios, puertos de tierra muy potentes. Por ejemplo, el consulado que maneja todo lo que pasa en estos puertos de por aquí, Laredo, Asturiales, Santander y en San Vicente, está en Burgos. ¿Vale? Entonces, bueno, los jueces que deciden sobre eso, en teoría, son de Burgos. ¿Vale? Por un asunto político que no nos vamos a extender ahora. ¿Vale? No hemos seguido, ¿no? Hasta aquí. Siguiendo, guay. Bien. Muy rápidamente, no me va a dar tiempo a explicarlo entero, yo creo, pero muy rápidamente. Y ya nos metemos, como decía, puramente en el derecho. Hablamos antes de las señorías jurisdiccionales, ¿te acordáis? Y hemos hecho una pequeña referencia a los señores o los señoríos feudales. Vamos a ver qué es el feudalismo. Os adelanto. Yo voy a dar una definición de feudalismo. Una definición clásica, que es la de Brimer, que es un autor alemán de finales del XIX, que está basada en el feudalismo franco. Y está basada en un feudalismo de corte franco de Francia, vamos. Y está basada en un feudalismo de corte militar. Es decir, tenemos un paisano que necesita apoyos de carácter militar, ¿vale? Pongamos que es el rey, no necesariamente tiene que ser el rey, necesita apoyos de carácter militar y va a hablar con este tío y este tío, que son gente adinerada y que tiene sus propias mesnadas, o que puede armarlas, porque tiene 25 caballos, este tiene 52 y este 37, ¿vale? Y además este tiene arcabuces que ha comprado, bueno, arcabuces todavía, tiene arcos y flechas, este tiene unos arqueros que ha entrenado y este tiene no sé qué, ¿vale? Entonces, el monarca habla con estos tres. Estos tres a su vez hablan con más gente. Dice, oye, pues mira, no voy al Valle de Cabuérniga y pregunta, a ver. Y vas conformando una pirámide, ¿vale? Esta es la idea básica, es una idea pura y exclusivamente militar. ¿Es una idea correcta? O mejor dicho, es una idea cierta, pero es incompleta. A partir de aquí, nosotros somos historiadores del derecho, jus historiadores. Si vosotros estuvierais estudiando historia, la definición que os daría de feudalismo sería distinta a la que voy a dar yo. Yo os voy a dar las dos y os voy a decir cuál es la buena para nosotros, que somos historiadores del derecho. Y como somos historiadores del derecho, lo que nos interesa es la estructura administrativa. ¿Vale? Si vais a la Universidad de Cantabria y habláis con alguien de historia, os va a dar la otra definición. Él va a tener razón y nosotros vamos a tener razón. ¿Por qué? Porque va a entender la sociedad desde dos puntos de vista distintos. Nosotros queremos ver cómo funciona la sociedad, cómo está incardinada, cuál es la estructura, ¿vale? Y ellos quieren ver la situación económica, cómo se lleva a cabo todo, ¿vale? Nosotros queremos ver, somos arquitectos y ellos lo que están viendo es la gente que vive en la casa, por así decir, ¿vale? Entonces, ¿ellos qué nos dirían? Dirían, oye, el feudalismo parte de una consideración económico-social. Y ellos dicen, el feudalismo es un sistema social constituido por un número, en ocasiones muy elevado, de interdependencias. Esto mismo que hemos dicho. ¿Vale? Y es lo mismo, yo estoy en la cabeza y hablo contigo, tú hablas con ella, ella habla con el otro, ¿vale? Pero, claro, a lo mejor yo hablo contigo, o sea, igual yo estoy en la cima de la pirámide en este territorio, en el Valle de Valdalia, ¿vale? Aquí no hubo feudalismo, aquí hubo señorío jurisdiccional, luego vamos a ver la diferencia. Igual yo estoy en la cima de la pirámide en el Valle de Valdalia, pero es que a lo mejor en el Valle de Iguña yo no estoy en la cima de la pirámide, igual soy el tercer escalón. Entonces se va creando esta pirámide que os he dicho, que parecía tan fácil, no es así. Mejor el que está aquí en la cima, en otro sitio está aquí, ¿vale? La guerra de los 100 años nos suena a todos, ¿no? ¿Vale? Que dura 130 y todas estas cosas. Básicamente, esa guerra se lleva a cabo porque no tenemos ni puta idea de dónde acaba Inglaterra y dónde empieza Francia en la época. Porque el rey inglés tiene posesiones en Francia donde el rey francés es vasallo suyo y el rey francés tiene posesiones en Inglaterra donde el rey inglés es vasallo suyo. ¿Vale? Entonces el rey francés va a Burdeos, por volver a hablar de Burdeos, y tiene que hincar la rodilla delante del rey inglés. Pero es que el rey inglés va, por ejemplo, a zonas de Cornualles y tiene que hincar la rodilla delante del rey francés. Este tipo de cosas tan caóticas, ¿no? Vale. Eso sería para un historiador. Para un historiador del derecho, ¿qué significa el feudalismo? Es la forma en la que se organiza la sociedad cuando hay una ausencia de poder centralizado y jerarquizado. Veis que es lo mismo, ¿no? Pero a nosotros nos interesa otra cosa. ¿Cómo hemos llegado al feudalismo? Hemos llegado porque, al no tener un paisano potente que estructure una administración, lo que hacemos es crear pequeños núcleos, pequeñas células de poder intermedias. ¿Lo entendemos? Si somos un rey potente, la estructura administrativa es muy fácil, ¿no? En la cima está el monarca, por debajo están los ministros, por debajo la administración territorial, bla, 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 bla. Cuando eso no sucede, en el tránsito de la Edad Antigua a la Edad Media, y la Edad Media en sentido amplio, cuando eso no sucede, dicen los historiadores del derecho, nos dice el derecho cuando analiza el feudalismo, de forma natural establecemos pequeñas células administrativas más chiquititas. Como no tenemos un poder central fuerte, nos agrupamos en torno a poderes locales. ¿Vale? Los poderes locales, como no son independientes unos de otros por completo, sino que son interdependientes, se van agrupando también entre ellos. Y siempre hay uno que está por encima de otro. Y esos poderes locales agrupados entre ellos también se agruparán con otros poderes locales que se hayan agrupado. Es una, como una teoría de estas de conjuntos. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre feudalismo y señorío jurisdiccional? Digamos que el feudalismo es una vuelta de tuerca más. ¿Os acordáis que dije que el señorío jurisdiccional, el rey siempre conservaba la mayoría de justicia? Yo os dije, a veces no vale nada, porque le han cortado la cabeza al paisano y tal. Bueno, en el feudalismo no tienes por qué conservar la mayoría de justicia. En el feudalismo la sumisión, el vasallaje es completo. Completo. Es decir, el señor feudal puede... No significa que lo haga, pero puede asumir todas las atribuciones de una institución independiente. Ejemplo muy sencillo. Bueno, hay señores feudales que acuñan moneda. Ningún señor jurisdiccional acuña moneda. La forma más clásica a lo largo de la historia de demostrar independencia con respecto otro estado, a otro rey, a lo que sea, es acuñar tu moneda y que te la reconozca. ¿Vale? ¿Sabéis que hubo un chiflado que acuñó monedas en San Francisco a finales del 19? Nortonito. Se llamaba Norton y acuñó Nortonitos. Hoy en día se venden por millones. Millones es una forma rara. Nadie se las reconocía. Se las pillaron en las tiendas porque era un tío muy majo y tal. A ti que te reconozcan tu moneda y que puedas trabajar con ella es la forma de demostrar que eres completamente independiente. La abadía de Mont-Saint-Michel en Normandía acuñó moneda. Era un sitio muy chiquitito, pero tenía un poder feudal. ¿Vale? Entonces esto es un punto más allá. Insisto, estamos... Estamos resumiéndolo mucho y estamos siendo deliberadamente naif, pero yo creo que nos vale. Bien, esto empieza a surgir a finales del Imperio Romano, en el Bajo Imperio Romano. ¿Os acordáis lo que firmaban los visigodos con el Imperio Romano? Foedus, feudos, feudalizaban la tierra. ¿Vale? Cuando los romanos le dijeron a los visigodos, dice, mira, ayúdame contra tus primos los pueblos germánicos, tú que sabes latín y que llevas taparrabos y tal, que no me vas a asustar, ayúdame contra ellos y yo te pago. Y luego dijeron los visigodos, no, a mí págame, pero con tierras. Y firmaron foedus, ¿os acordáis de todo esto, no? Más o menos. ¿Vale? Ahí es cuando se empieza a feudalizar la tierra. De hecho, es lo mismo. Porque si os fijáis, tenemos un espacio grande, que es el Imperio Romano, que feudaliza un espacio más pequeño con otro pueblo, que son los visigodos. Y los visigodos se establecen en un régimen de completa independencia, tanto que se acaban independizando. Y acaban siendo ellos supervivientes al propio Imperio Romano Occidental. Entonces, en la propia monarquía visigoda, en el propio Estado visigodo, acaba ocurriendo lo mismo. Otra vez nos remitimos, otra vez digo lo de os acordáis. La semana pasada, que estuvimos viendo lo de las repoblaciones, os expliqué cómo los visigodos, los grandotes visigodos, los nobles, los que se refugian en el norte, esos estaban ya feudalizando la tierra. ¿Os acordáis cómo lo decíamos? Que aquí estábamos acostumbrados a que la tierra fuera de todos, el mancomún, y ellos no. Bueno, pues de forma casi natural... Bueno, casi natural, con un devenir histórico se van introduciendo, por así decir, feudalizaciones en prácticamente todo el occidente europeo, ¿vale? En la península ibérica, ya os digo, hay autores que defienden que hay feudalización. Hay feudalización de oficios públicos, por ejemplo, hay familias que tienen un oficio público que es suyo y lo transmiten y lo ceden y lo alquilan y lo que sea, pero Yo creo que no hay feudalización, sino señoríos jurisdiccionales. Con una única excepción, tiene una lógica de carácter histórico, que es, y con esto empezaremos el otro día, voy a el próximo día, porque ya vamos acabando, que es Cataluña, los condados catalanes. ¿Por qué en los condados catalanes hay derecho feudal? ¿Por qué en los condados catalanes hay feudalismo? Coño, porque los condados catalanes están integrados dentro del gran estado feudal de la época, que es primero el Imperio Carolingio y por extensión el Sacro Imperio Romano Germánico. Es que Carlomagno gobernaba en Cataluña, en la Marca Hispánica. ¿Vale? Entonces, si Carlomagno gobernaba y en el estado de Carlomagno había feudalismo, lo más normal es que aquí hubiera feudalismo. Y efectivamente vamos a ver cómo lo hay. ¿Vale? Insisto, la semana que viene vamos a empezar con esto. No me voy a meter con los usaches ahora porque sería daros una matraca a puta madre. Pero la semana que viene, el martes, vamos a empezar con este rollo. ¿Me habéis seguido más o menos? ¿Sí? Guay, al otro lado también. ¿Entendemos que sí? Sí. Puede ser. No te extrañe. Vale, bueno. Nos vemos aquí y la semana que viene volvemos con esto.
Es lo malo de lo online, ¿eh? Estás en casa, te levantas, te haces...